Más Voces Entiende, un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes. Si no has entendido nada, sintoniza cada semana Más Voces Entiende, un programa para gays y lesbianas en la sintonía de la red de emisoras Más Voces. Recuerda, cada semana entendemos de radio en Más Voces Entiende. Muy buenas, saludos cordiales. Aquí empezamos, arrancamos como siempre Más Voces Entiende, el programa de actualidad, de temática, de información, de contenidos LGTBI que, bueno, pues que te traemos semanalmente, fieles a nuestra cita, a través de los micrófonos de Artegalia Radio y a través del colectivo Alicante Entiende. Pero bueno, para que nos escuches, para que estés este tiempo de radio, este ratito con nosotros, ya sabes, si nos escuchas en directo, pues como hemos dicho, los viernes de 5 a 6 de la tarde a través de Artegalia Radio y también a través de Radio Arcoiris desde Valencia. Y si nos escuchas a lo largo de la semana en las diferentes emisiones y reemisiones de las emisoras de la Red Estatal de Radios Comunitarias, bueno, pues eso, ahí donde estés, un saludo cordial, encantado de estar contigo, de estar con todos vosotros, y bueno, pues eso, para contarte toda esa actualidad, todas esas noticias y toda la información que nos llega hasta nuestra redacción. Sabes que también, bueno, pues nos localizas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, a través de Artegalia y Más Voces Entiende. Con lo cual, bueno, pues puedes contactar con nosotros y hacernos llegar cualquier mensaje, cualquier comunicado, que enseguida, bueno, pues estaremos ahí contigo. Hoy, bueno, pues un programa que, lógicamente, y dada la proximidad del 8 de marzo, de la celebración del Día Mundial, del Día Internacional de la Mujer, bueno, pues este año ya sabéis que es un tanto polémico en torno al feminismo, porque, bueno, tenemos todavía sobre la mesa ese gran debate sobre la aprobación de la futura ley trans que está impulsando el Ministerio de Igualdad, y donde, bueno, pues cierta parte del feminismo, del sector más extremista, bueno, pues se han puesto en pie de guerra precisamente, bueno, pues para boicotear y para hacer que esa ley trans, esa futura ley trans, no salga a la luz. Entre ellas, bueno, pues incluso la propia vicepresidenta del gobierno del Partido Socialista, donde, bueno, pues parece ser que bueno, que es partícipe de esa oposición, ¿no? De querer, bueno, pues paralizar y modificar esa ley, tal y como se está proponiendo por parte del Ministerio de Igualdad, por parte de la ministra Irene Montero. Así que, bueno, vamos a escuchar diferentes puntos de vista en torno a esta polémica. Y bueno, pues como siempre, también un poquito de música. También hablaremos, bueno, pues un poquito también de cómo, bueno, pues en este nuevo mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Un poco como los extremismos, ¿no? Como bueno, los delitos de odio, como, en fin, como todo eso nos afecta también y nos afecta muy directamente al colectivo LGTBI. Y como siempre, para finalizar, tendremos las recomendaciones literarias de nuestro compañero Carlos desde la librería Fahrenheit 451 de Alicante. Así que, bueno, pues con todo eso y con un poquito más, como siempre, te quedas con nosotros en la sintonía, en nuestra sintonía, y bueno, pues eso, para pasar este ratito, como decimos, de radio juntos. Así que bueno, vamos a empezar con un poquito de música, como siempre, estrenando temas que nos llegan, que bueno, pues que nos mandan hasta nuestra redacción, y bueno, pues eso, para compartir, porque nos gusta ir compartiendo todo eso. Así que bueno, vamos a empezar con una gente que, bueno, pues está estrenando también tema, que suena así. Ellos son Locos de Atar.
Hola, hola, saludos.
Y este tema, Que Tiemble Tu Mundo.
Ya en la radio, lo nuevo de Locos de Atar. Que Tiemble Tu Mundo. Así se llama.
Que
Así suena, así de bien suena este tema de Locos de Atar, este nuevo single que sacan junto con un videoclip muy bueno, la verdad, rodado en, bueno, pues en Alicante y en Benidorm. Y bueno, pues esta gente con este ritmo, que la verdad es que os lo recomendamos, y ya sabes, nosotros lo estrenamos aquí también en Más Voces Entiende para compartirlo contigo.
Angustia, rechazo. Los sentimientos que sufren los homófobos son horribles. Pero nosotros pensamos que ellos también tienen derecho a ser felices, a vivir tranquilos y seguros en convivencia con otras personas. Cuando te encuentres con alguno, no lo discrimines, ayúdale. Ayudémosle a entender.
Intolerantesanónimos.org. Una iniciativa del Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Estamos poniendo en cuestión algunas de las medidas que se proponen. No estamos en contra de las leyes sobre transexualidad. Estamos en contra de un proyecto o un borrador de proyecto de ley que en realidad está viniendo a poner en cuestión otros derechos. Y en base a esto estamos haciendo un llamamiento a la sociedad española, primero para que tengamos en cuenta que estamos ante una ley que no es exclusivamente una ley sobre transexualidad, sino que trasciende ese concepto, ¿no? Lo que estamos hablando es de que bajo la etiqueta trans se viene a negar y anular, entre otras cosas, el sexo como realidad biológica y como categoría jurídica, que es digamos, los dos aspectos que fundamentalmente nos están preocupando.
Estoy a favor de la ley porque finalmente vamos a hacer algo por la inclusión social de un colectivo muy marginalizado, porque cumpliremos con el mandato de las sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional de 2019 en materia de menores, con el Tribunal Europeo contra Rumanía del 2020, con las recomendaciones de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que es la que ha creado ese concepto paraguas trans para amparar las diversas manifestaciones de transexualidad, así como pues con dictámenes del Parlamento, Consejo de Europa, las líneas de actuación de la Comisión Europea. Y esto siguiendo la senda de 9 países: Portugal, Grecia, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Argentina, otros, que han dado ya este paso sin que se haya producido ninguna de las amenazas que se nos está anunciando. No es cierto que aquí vayamos a cuestionar los derechos de nadie ni afectar a los derechos de ninguna mujer. Porque por fin vamos a atender y proteger a las infancias de los menores trans siguiendo las indicaciones de asociaciones pediátricas, porque vamos a intentar hacer algo con el paro de este colectivo que ronda el 75% según informes de la OIT, porque vamos a poner fin al caos en los tratamientos sanitarios que se ofrecen o no según en qué comunidad vivas, porque se va a dejar de considerarnos sujetos que necesitan tutela, que parece que tenemos una peligrosidad social, para tratarnos con la misma dignidad que el resto de las personas. Y vamos a hacer esto sin poner en peligro los derechos de nadie. Nosotros no estamos poniendo en cuestión los mecanismos de tutela de la mujer. No es cierto que se pueda eludir la aplicación de la ley de violencia de género, ahí está el artículo 14. Al contrario, si se intentara este abuso o fraude de ley, pues el condenado sería condenado con premeditación alevosía. No cuestionamos ni quitamos los derechos de nadie, sencillamente intentamos vivir con mayor dignidad.
Nosotras pensamos que es un texto absolutamente tramposo, que se sirve de las personas transexuales para introducir una visión del mundo que pone en cuestión realidades incontestables. Y creemos que no debe y no hay, y desde luego el feminismo no pone en cuestión los derechos de las personas transexuales. Hemos acompañado esas reivindicaciones durante mucho tiempo, pero no es cierto que no estén dándose problemas. Lo que está ocurriendo en el deporte femenino es verdaderamente escandaloso, es decir, la incorporación de personas que tienen ventajas competitivas está poniendo en riesgo los podiums de las mujeres. Y esto está certificado.
En las normas del Comité Olímpico Internacional se nos admite en atención a los niveles hormonales. Desde el 2015 no hay ni una sola persona transexual que haya tenido esa ventaja competitiva y obtenido una medalla. Estamos alegando la amenaza fantasma y los hechos son contumaces y no justifican todo este ruido y alaraca que se está haciendo.
Lo que nosotras nos estamos es fijando en lo que está ocurriendo en terceros países y haciendo una alerta, porque estamos a tiempo de hacer una legislación respetuosa con los derechos de todas las personas, sin necesidad de que estos colisionen con los derechos conquistados de las mujeres. La libre autodeterminación de género, en realidad, supone la libre autodeterminación del sexo, que es una de las trampas que nos están haciendo. Es decir, la libre autodeterminación de género viene a legislar la subjetividad y niega la realidad biológica. Yo creo que manifestar las diferencias no tiene por qué suponer discriminación. Y ese camino deberíamos de hacerlo juntas y juntos. Lo tenemos muy claro. Ahora, este borrador del Ministerio de Irene Montero lo que hace es utilizar sinonímicamente sexo y género. Y cuando habla de autodeterminación del género, en realidad está refiriéndose a la autodeterminación del sexo. Y eso viene a suponer eliminar esa categoría biológica como algo constatable en términos jurídicos. Y a nosotras nos parece que esto abre un melón cuyas consecuencias iremos viendo.
Significa que se va a dejar de considerarnos trastornadas, necesitadas de tutela. Y en su lugar se va a dar peso a nuestra declaración, que era la única prueba que tenían los psiquiatras cuando hacían nuestros diagnósticos. No va a ser una elección de sexo arbitraria o banal, y no es verdad que estemos negando la realidad del sexo. Lo que pasa es que el sexo es algo más que la genitalidad que se tiene al nacer. Son otros factores también los que nos hacen seres sexuados. Y esto es reconocido por el Tribunal Supremo desde el año 1987, en la primera sentencia que reconoció la transexualidad. De tal manera que, lo siento, pero en el registro civil se va a seguir registrando a los hombres y a las mujeres igual que ahora. Eso no va a desaparecer. Una sociedad en la que no queda muy claro qué lugar podemos ocupar, ni siquiera en un váter, ¿no? Porque parece que se nos puede preguntar sobre qué tenemos en la bragueta cuando vamos a entrar a él, si le pareces a alguien poco femenina. Esto es verdaderamente lo que creo que podría gestionar una sociedad bastante distópica, ¿no? Pues no alcanza a entenderlo, ¿no? Porque partidos como el Partido Socialista han defendido la libre autodeterminación del género desde 2014 en todas sus proposiciones de leyes autonómicas y en la proposición de reforma de la ley 2007 que entró en el Parlamento en 2017 y que la señora Ángeles Álvarez firmó como parlamentaria, que era la portavoz de la Comisión de Igualdad. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Si entonces también se promovía un cambio de sexo registral sin necesidad de informe médico. Estamos atónitas ante semejante campaña, con el uso precisamente de cifras hinchadas, de noticias tremendistas, de casos aislados que aparecen en algún lugar del planeta y que se intentan convertir en norma general, y lo que vemos es pues, también hasta cierto punto una lucha por la hegemonía del feminismo o el control de las instituciones, pero nos parece inmoral que se esté utilizando nuestras vidas como campo de batalla.
Ese papelito es un informe de ponencia que no se votó nunca en comisión, punto número uno. Dicho esto, lo que sí me importa que sepas es...
La ley de 2007 se aprobó.
Lo que me importa que sepas es que creo que el Partido Socialista, la sociedad española y la que te habla, comenzaron a tomar conciencia de determinados problemas justo cuando se empezaron a debatir esas leyes. Y que es legítimo que el feminismo lo plantee y que es obligado que la sociedad española lo conozca. La parte sanitaria referida a los menores, por ejemplo, nos va a poner de manifiesto cómo el modelo de atención que se está proponiendo en esta ley Montero, lo que viene es que a colocar a los profesionales estarían casi obligados a aceptar una respuesta única y homogénea desde el principio. Y es que mi identidad no coincide con el cuerpo sexual. Y esto es lo único que tiene valor. Cuando en el sistema educativo, en paralelo, les estamos diciendo a las niñas que si tienen comportamientos no acordes con su sexo, eso puede cursar con transexualidad, estamos generando una bomba de relojería. Porque Y voy a terminar con esto recordando a Feminista Ilustrada. Una niña que juega al fútbol ni es una niña lesbiana ni es una niña transexual. Es solo una niña que está jugando al fútbol. Entonces, por favor, no aboquemos con discursos confusos a gente que no tiene todavía una gran capacidad comprensiva, porque estamos empezando a crear o vamos a abocar a una generación completa hacia no sabemos dónde, sinceramente.
Se está frivolizando eso de que en cuanto una niña juega al fútbol o tiene un comportamiento un poco marimacho, se le reconduce hacia la transexualidad. Eso no es verdad.
Está en las leyes autonómicas.
No es un capricho. Y hablar con las familias de los menores trans es muy revelador, porque estás hablando de padres que se han preocupado por los menores, que han intentado evitar esto de cualquier manera, porque lo veían como una opción no deseable, no es lo han estado fomentando o inmediatamente han reconducido a los menores hacia la transexualidad. La mayoría de las veces ha habido hasta una resistencia. Y al final lo que pasa es que cuando una persona sale que su identidad de género es la que es que no le puedes quitar a un tigre las rayas. Algunas hemos intentado durante años omitir eso y no se puede.
Yo no corono rollos con bombos o con don, o yo pongo stop como fosos, como pozos, somos dos. O con condón, o yo sobro.
Hay muchos métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. Entra en yopongocondón.com y entérate.
Solo con condón.
Solo con coco.
Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España.
En directo, un minuto para las 11 de la noche, debatiendo sobre ese borrador que en los próximos días quizá haya novedades y que pretende terminar en una ley para proteger al colectivo de las personas trans. Algunos de esos puntos más polémicos, ahí estamos viendo, tienen que ver con el DNI, con los menores o, por ejemplo, con el deporte, por resumirlo mucho, que ahora vamos a entrar en matices. Marina, vamos a explicar primero en ese borrador lo que se especifica sobre la libre autodeterminación de género sin presentar informe médico o psicológico y, concretamente, decíamos, para el registro, es decir, para el DNI, por ejemplo, que cambia y que no, porque se dice que se puede hacer con una declaración de la persona interesada. Vamos a explicar con qué dice ese borrador.
Lo que cambia es que nosotras podemos acceder al cambio de papeles sin necesidad de informes médicos, que nos ahorramos una transición de 3 años en las que tenemos una vida y una documentación que no se corresponde y pasamos a un periodo de transición legal más corto. Pero para la tranquilidad de los que están en casa, se va a seguir registrando a los hombres y a las mujeres en el registro civil. Eso no cambia. Se va a seguir teniendo el mismo DNI que tienen ustedes. La única cosa que va a cambiar es la posibilidad de que, si usted quiere, voluntariamente, y solo si lo pide, se elimina la mención al género en el DNI. Pero en el registro
mujer
sigue,
o varón, vamos.
Continúa. Masculino o femenino, no pone mujer, varón. En nuestros DNIs pone masculino o femenino, el género, no pone el sexo. Y eso será una mención que, por defecto, se mantendrá. Y si usted quiere, la puede eliminar. ¿Para qué? Pues para facilitar un poco el reconocimiento o el no reconocimiento o la no presión social de aquellas personas que se identifican ni como hombres ni como mujeres, o sea, como no binarios, y que de alguna manera también sufren la presión social por no encajar en el patrón normativo.
Soledad, ¿eso cambia en algo la vida de muchas mujeres que pone mujer en nuestro DNI? ¿Afecta en algo que ese derecho, nuevo derecho que se incorpora a partir de ahora, si es que sale adelante?
Sí, el tema lo plantea ahora mismo Marina, es decir, al decir personas no binarias están eliminando el concepto de mujer y hombre. Se puede interpretar así, por eso lo estoy planteando de esta manera.
¿No? Y entonces, una tercera realidad.
Hay un problema a la
que
hora
no está
de
en el registro, ¿eh?
Sí, a la hora de identificarlo, porque también dice la ley que los menores pueden cambiar su nombre sin necesidad de cambiar el registro, por ejemplo. O sea, puedo cambiar de nombre, pero no el registro. Y eso también puede ser un tema a mejorar en la ley. Ahora bien, denominarnos sujetos no binarios.
Dolores Delgado.
El denominarnos sujetos no binarios es un problema, porque cuando estamos hablando de mujeres no es que queramos glosar lo que significa una mujer, es que 300 años de lucha feminista no puede responder a un dimorfismo sexual, que es a veces lo que se piensa, es decir, ahora somos sujetos no binarios. No, vamos a ver, hay un género que son aquellas convenciones que nos...
Va a seguir habiendo hombres, va a seguir habiendo mujeres,
y
si apareciera una minoría que no quiere jugar a esta definición binaria, a mí como mujer no me afecta. Y a ninguna otra persona, en el fondo, porque seguiremos siendo lo que somos.
Es que yo no
seguiremos
entiendo
teniendo
por qué
los
puede
mismos
molestar
derechos como hombres.
Venga,
y como mujeres.
Carla y Cristina.
Yo no entiendo cómo puede molestar. O sea, yo soy mujer y seré mujer toda la vida, igual que tú.
Exacto.
Y a ver, el cámara es un señor y es un hombre. ¿Por qué me va a molestar a mí que haya una persona que no se defina en ningún género? A ver, vive y deja vivir. Es que esto de que me molesta que haya personas no binarias es casi tanto como decir personas inmigrantes, me molestan los negros,
no es cierto.
A mí no me molesta
no
la existencia
así
de otro ser humano.
Nadie molesta.
No me molesta. Además, no entorpece para nada mis derechos. Es que realmente yo veo un absurdo. La palabra mujer no desaparece porque yo sería la primera.
No la palabra, Carla,
ni,
todo lo demás.
Ni existe el borrado de la mujer en sí mismo, porque eso es una falacia. Además, no se contempla en ninguna parte del borrador, porque no sale ni las famosas palabras de
lo que dice el borrador
gestante.
Es la identidad de género es lo que yo internamente y libremente manifieste. Eso dice el borrador.
Sí.
Soledad, es que es muy difícil.
Dice el borrador.
Es muy difícil.
Sí, dice el borrador.
Una persona sepa.
¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que pasar por un...?
No, en absoluto. En absoluto. O sea, no vamos a tergiversar las cosas.
No, eso no está.
Estamos absolutamente en contra de que haya psiquiatría, de que haya tener operaciones invasivas. Absolutamente en contra.
Vamos a escuchar a Almeida, venga.
Convivir.
Almeida.
Convivir.
¿Sí?
Con lo que significa la identidad de género, con lo que significa el género cuando ha sido. Para que a países que están en contra de hablar de género, de violencia de género, porque prefieren hablar de violencia doméstica, o aquellas personas que están diciendo que no importa que exista brecha, porque ya no va a haber género, porque hablamos de lo que significa la diferencia entre salarios entre
mujeres.
Pero es que no basta con que lo digas para que esté reflejado en un borrador donde...
Venga, déjame escuchar a Almeida, va.
Miedo, angustia, rechazo. Los sentimientos que sufren los homófobos son horribles. Pero nosotros pensamos que ellos también tienen derecho a ser felices, a vivir tranquilos y seguros en convivencia con otras personas. Cuando te encuentres con alguno, no lo discrimines, ayúdale. Ayudémosle a entender.
Intolerantesanónimos.org, una iniciativa del Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Esta ley no pretende borrar a las mujeres, ni muchísimo menos, sino que pretende dibujar más derechos para todas las mujeres. Creo que el principal logro es, o por lo menos el primero y el más visible, es que vuelva a haber un Ministerio de Igualdad, ¿no? En un momento, además, en el que creo que es tan necesario ante los discursos de odio y la reacción que estamos viviendo, ante posiciones políticas que niegan que, por ejemplo, exista la violencia machista sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Así que recuperar este ministerio después de 10 años me parece un logro político importante. A partir de ahí, nosotras nos propusimos varios ejes de trabajo cuando llegamos al ministerio. Uno, evidentemente, el que tiene que ver con la lucha contra las violencias machistas, y ahí pues hemos iniciado muchos trabajos que son importantes y están en desarrollo, como la ley del solo sí es sí, la ley contra la trata, todo lo que hemos presupuestado, la estrategia nacional contra la violencia machista o el plan España te protege contra la violencia machista, que están presupuestados en el proyecto para 2021. Luego nos planteamos otro eje que para nosotras era fundamental, porque consideramos que no va a haber igualdad en este país hasta que no exista igualdad retributiva, igualdad en los repartos del tiempo, en los usos del tiempo, ¿no? Y en esa justicia social que siempre ha mirado de espaldas a las mujeres. Y ahí también varios focos de trabajo, como puede ser la ley de tiempo corresponsable o los reglamentos que ya se han aprobado sobre los planes de igualdad o la igualdad retributiva en el ámbito privado de las empresas. Y un logro que también ha sido para nosotras fundamentalmente importante, que ha sido introducir en los presupuestos un plan de corresponsabilidad para fomentar la corresponsabilidad entre el Estado y las familias en el ámbito de los cuidados de la infancia, ¿no? Eso para nosotras ha sido fundamental y parece que va a salir adelante. Y el tercer eje de trabajo, que nos parece también fundamental, es el que tiene que ver con la diversidad étnico-racial, la diversidad de los derechos sexuales y del colectivo LGTBI, que también está llevando un desarrollo legislativo importante en estos últimos meses. Bueno, aquí convergen varios focos de trabajo. En primer lugar, lo que tiene que ver con las multas, no es que se hayan descartado, es que ya están contempladas. La Ley de Seguridad Ciudadana contempla que haya sanciones a los consumidores. Lo que decimos es que no está funcionando, igual para contribuir a erradicar una violencia machista como es la explotación sexual. Lo que decimos entonces es, bueno, vamos a plantearnos qué medidas tenemos. Es verdad que hay una visión punitivista de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, que te dice que las multas ayudan a disuadir cualquier tipo de explotación sexual en todos sus términos, ¿no? Incluso que los castigos mayores a los violadores, a los agresores sexuales, siempre van a solucionar el problema, y eso es estar en el mundo del feminismo más que nadie, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que son problemas estructurales y que no se solucionan de esa forma, que tienen que tener una raíz mucho más profunda, un trabajo mucho más profundo, desde la atención y la sensibilización y la prevención, que eso es evidentemente fundamental, desde evidentemente asumir que todas las puertas por las que se pueden entrar cuando tienes una situación de violencia machista tienen que tener una formación específica, tienen que tener perspectiva de género. Bueno, hablamos de problemas estructurales que necesitan de una erradicación muchísimo más profunda que hablar de multas, pero existen ya y en ese sentido no avanzamos en diferentes sentidos. Lo que sí que me planteas es otro de los debates que hemos tenido durante estos meses en el Ministerio, que es el relacionado con la prostitución, con el proxenetismo, etcétera. Bueno, nosotros hemos decidido integrar este tema en la ley del solo sí es sí. Esto ha sido fruto de un trabajo muy participativo del Ministerio con la sociedad civil y con organismos importantes como puede ser el Observatorio contra la Trata, que nos indicaban que efectivamente estas son violencias sexuales y que tienen que ser consideradas como tal. Eso es lo primero que hacemos, integrarlas dentro de la ley como un tipo de violencia machista sobre las mujeres, y a partir de ahí unificar el criterio de todas las políticas y de toda la acción política que une al Ministerio, que es la persecución a la impunidad de la industria proxeneta. Eso para nosotras es una cuestión fundamental y lo queremos hacer a través de la recuperación de la tercería locativa. Es decir, que no haya hombres lucrándose y beneficiándose económicamente de la explotación sexual de mujeres, ¿no? Esta ley no pretende borrar a las mujeres, ni muchísimo menos, sino que pretende dibujar más derechos para todas las mujeres. Creo que ese es el eje de nuestra acción, de nuestra intención, y a partir de ahí pues ya discutiremos cuando haya un texto trabajado con los colectivos que en primera persona sufren los niveles de discriminación y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufren. A partir de ahí pues iremos trabajando. Si el debate está en cómo se lleva a cabo esa transición, ya lo vamos a debatir cuando tengamos una propuesta que hacer trabajada con los colectivos que sufren, insisto. Hombre, yo por Isabel Díaz Ayuso no puedo hablar, pero puedo hablar por las de Irene Montero, porque yo también estaba aquí emocionada. Yo estaba sentada en el escenario y también me emocioné. Creo que realmente es el resultado de mucho esfuerzo y de mucho trabajo que estamos haciendo en el Ministerio. Es un día, junto con el 8M, pero quizás el 25N, es un día más emocional porque es más crudo, se habla de situaciones mucho más difíciles, y es un día en el que además nosotras queríamos hacer un reconocimiento a mujeres que llevan toda la vida luchando contra las violencias machistas y que para nosotras era de justicia que tuvieran un reconocimiento, como puede ser Pamela Valenciano, como puede ser Carla Antonelli, ¿no? Y el hecho de estar premiando o reconociendo, no premiando, pero sí reconociendo el trabajo de estas mujeres, ya de por sí es una cosa que lleva una carga emocional importante. Nosotras no venimos de hacer política institucional toda la vida, ni llevamos más de un año en un ministerio, ¿no? Con lo cual, que ese tipo de situaciones se den, a nosotras todavía nos emociona, y nos emocionó profundamente escuchar el testimonio de dos mujeres a cuyos hijos e hijas su maltratador había asesinado para violentarlas y para destruirles la vida. Cuando escuchas comentarios así, sientes la justificación y sientes el por qué estás aquí y por qué llevas tantos años trabajando y por qué trabajamos de forma tan incansable, y nos emocionamos, y es una cosa que de vez en cuando pues puede ser normal y también puede, bueno, suponer que somos humanas más allá de mujeres ocupando un cargo institucional. Somos humanas, y cuando escuchamos y le damos sentido a todo lo que estamos haciendo desde aquí, pues también nos podemos emocionar.
Alicante Entiende, un nuevo grupo de gays y lesbianas en la ciudad de Alicante. Un grupo de gente abierta, participativa, dinámica, un grupo sin censuras, sin barreras, un grupo libre. Alicante Entiende, el nuevo grupo de gays y lesbianas en la ciudad de Alicante, que te invita a participar en actividades de ocio y tiempo libre, actividades lúdicas, participativas, abiertas, para que tengas un nuevo lugar de expresión, un nuevo lugar de encuentro, un nuevo lugar lleno de gente interesante, de gente nueva con la que puedas participar. Alicante Entiende. Únete a nosotros a través de alicanteentiende.com.
Bueno, pues seguimos aquí, ya sabes, en Más Voces Entiende, hablando, charlando de temas, y tenemos ahora con nosotros a un invitado que está con nosotros al otro lado de la línea. Él es Alfonso Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, Alfonso, estás en Murcia, conectamos directamente desde Murcia, ¿no? Y bueno, eres escritor, eres periodista, y bueno, y estuviste el otro día en una charla que organizó el colectivo No te prives de Murcia, hablando sobre temas que yo creo que desgraciadamente son de actualidad y de interés, y que no nos cansamos muchas veces aquí en Más Voces Entiende de hablar y de prevenir, ¿no?, sobre esas situaciones. Entonces, bueno, pues estuviste con ellos, ¿no?, charlando, y bueno, pues era un poquito que nos contaras, ¿no?, un poquito en qué consistió esa charla.
Bueno, el tema central de la charla era hablar sobre los peligros del neofascismo para la comunidad LGTB, y a través de eso pues ir un poco desarrollando qué peligros pueden tener las ideologías extremas para la dignidad de las personas.
Pues eso, que es un tema desgraciadamente que parece o parecía, ¿no?, que lo habíamos superado, ¿no?, en pleno siglo XXI, y desgraciadamente estamos viendo, ¿no?, y sobre todo como tú comentas, determinados grupos o colectivos sociales o grupos sociales como el nuestro, como el colectivo LGTBI, donde, bueno, pues eso representa una nueva amenaza, ¿no?, pero además una amenaza representada incluso a nivel institucional, ¿no?, por partidos políticos, ¿no?, y grupos que están surgiendo a través de las redes sociales, entiendo, y que están ahí, ¿no? No sé, cuéntanos un poquito qué estuvisteis hablando.
Bueno, esto es como ha sido desde siempre, porque la publicidad y un poco los medios de comunicación siempre se han utilizado para que ciertos grupos crezcan, ¿no? Ahora mismo es súper fácil con el tema de las redes sociales. Uh-huh. Es uno de los peligros que tiene Internet, ¿no?, que toda esta gente, todos estos grupos políticos extremos se pueden colar muy fácilmente, pueden introducir desinformación y pueden un poco alterar el discurso sobre unos colectivos u otros, ¿no?, que es básicamente lo que se ha hecho desde siempre, pero a través de los nuevos medios. Y estuvimos hablando un poco de eso, del crecimiento de estos grupos. En España existe el grupo político Vox, pero no es ni siquiera la mínima parte. O sea, siempre en España siempre ha existido la Falange, siempre han existido grupos políticos fascistas que, de hecho, en nuestro país no son tan recriminados como en otros países, como en Alemania, por ejemplo. Uh-huh. Que directamente cuando se ve algún trazo del fascismo se elimina, ¿no? Aquí incluso pues puede salir con la bandera, y eso hace mucho, eso provoca mucho, porque el discurso cuanto más símbolos se ven y cuanto más mensaje se deja transparentar a través de los medios, más crecen estos grupos, ¿no? Cuando si de otra manera pues se silenciaran estos mensajes que son intolerantes, que no respetan la dignidad de las personas, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De hecho, aún así, estos grupos siempre encuentran como la sombra para ir creciendo, ¿no? Y existen tanto en Alemania como en Inglaterra, como en Francia, como en Italia, ¿no? En toda Europa últimamente han ido creciendo muchísimo, ¿no? Y uno es un mensaje, uno de muchos, uh-huh, es que la familia está compuesta por un hombre y una mujer, ¿no? Uh-huh. para ellos es un mensaje, para muchos de estos grupos, un mensaje incluso nacionalista, ¿no? El mantener la idea de la patria tiene que ser a través de mantener la idea de la familia, ¿no? Uh-huh. Esta gente siempre se ha basado en las instituciones y la familia es una institución más. Entonces, a través de lo que yo estoy hablando un poco es que a través de simplificar las ideas de familia, de Estado, de poder, a través de simplificar esa idea es mucho más fácil introducir a las personas dentro de esa idea y manipularla sobre ello, ¿no? Uh-huh. Porque cuando estás vendiendo una idea y todo el mundo comparte esa idea, es mucho más fácil pues manipular a esas personas. Por eso principalmente lo hacen como un instrumento de poder más, ¿no? Es decir, la opresión que realizan o la diferenciación que realizan a través a nuestros colectivos, uh-huh. a colectivos como el nuestro, como el colectivo LGTB, no es nada más que un instrumento para seguir consiguiendo poder y para seguir manipulando a las personas.
¿Y por qué crees que en España existe más permisividad? Porque hablabas efectivamente de Alemania, el ejemplo de Alemania, donde bueno, ahí no pasan ni una, ¿no?, a estos grupos nazis o neonazis, y sin embargo aquí como que siempre, ¿no?, ha habido más permisividad. Entendíamos que era...
Sí, porque...
Sí, dime.
Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, creo que principalmente porque en España ganó el franquismo. Uh-huh. Después de la guerra y se mantuvo con el contexto histórico de la guerra mundial, ¿no? Uh-huh. Los países del exterior no se centraron mucho en España porque estaba el tema de la guerra mundial, pero que aún así a mí no me parece una excusa suficiente, ¿no?, como para no haber actuado en España incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando seguía el franquismo. En Alemania perdió entre comillas, ¿no? Sí. O sea, una manera de hablar, ¿no? Uh-huh. Perdió, o sea, Estados Unidos hizo lo que hizo y Hitler se desmoronó, y se desmoronó todo su imperio, se desmoronó también el imperio de Mussolini por la fuerza, por la misma propia fuerza del pueblo. Uh-huh. Que aquí en España no contestó, y en España no, en España el franquismo duró hasta que el dictador murió, ¿no? Creo que eso es principalmente por el hecho de por qué el fascismo y la ideología extrema están tan inculcadas en este país, porque duró muchísimos años, porque influyó en muchísimas personas y en muchísimas ideologías, porque todas las empresas que existían, o casi todas las empresas que existían entonces, hicieron tratos con el franquismo, con el régimen, y se aprovecharon de esa situación pues para conseguir beneficios económicos, para conseguir poder, ¿no? Y todo eso ha permeado muy bien en la democracia española. Eso no ha dejado de existir, no ha dejado de existir los grupos fascistas, no ha dejado de existir asociaciones, la Asociación Francisco Franco, por ejemplo, asociaciones de este estilo, que no deberían existir en la democracia, en la legalidad, porque están apoyando un régimen contrario completamente a la democracia y al sentir del pueblo español, pero que existen porque aquí se dejaron cabos muy, muy bien atados y que no se han atrevido a responderse, ¿no? Y creo que básicamente ha sido la no respuesta institucional ante ese hecho lo que ha provocado que haya un crecimiento tan, tan enorme de esta ideología.
Sin embargo, siempre hemos dicho que la sociedad española siempre ha sido una sociedad abierta, ¿no?, plural, muy... De hecho, bueno, fuimos uno de los primeros países en la aprobación del matrimonio homosexual, en el 2005, por ejemplo. Prefiero que esa conciencia social siempre ha sido muy, muy abierta. Sin embargo, choca, precisamente, bueno, con que coexista estas personas o esta ideología, ¿no?, de esta forma, y que se le dé tanta permisividad como estamos hablando, ¿no?
Bueno, en España siempre se ha chocado de esta manera, ¿no? Se decía el poema, una de las dos Españas ha del arte el corazón, ¿no? Uh-huh. Existen siempre como estas dos Españas contrapuestas, ¿no?
Sí. Para todo.
No, ya no hablamos de de republicanos y de franquistas, ¿no? Sino hablamos del sentir de la gente. Uh-huh. El sentir del pueblo después de Franco fue totalmente democrático, y aún así, como había parte del poder que era franquista y que había sido ideológicamente fascista, eso no se ha soltado, ¿no? España ha seguido progresando porque España en su corazón es progresista. Ama la democracia el pueblo español y debería incluso amarla más desde mi punto de vista, pero aún así el pueblo español ama la diversidad, ama el hecho de que la gente pueda ser libre, ¿no? Y sin embargo, pues evidentemente existen estos grupos porque no se ha hecho un esfuerzo por eliminarlo.
Y ahora, noticia de esta semana de actualidad, el propio gobierno propone regular, ¿no?, lo que es la libertad de expresión, esas leyes que parece que son herencia, ¿no?, todavía de ese franquismo, donde, bueno, pues hemos visto que artistas, cantantes, etcétera, han sido condenados precisamente por esa libertad de expresión, y esa misma libertad de expresión es la que ampara, en este caso, ¿no?, quizá también a esa parte de estos grupos, ¿no?, que se atreven, bueno, pues eso, a lanzar consignas de odio contra el colectivo LGTBI, y parece que eso es parte de su libertad de expresión, ¿no?
Sí, a ver, siempre se ha dicho que si se protege, ¿no?, siempre se ha puesto como una excusa la libertad de expresión para el hecho de proteger a estos grupos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ponía antes sobre la bandera, que se puede se puede enseñar en espacios públicos, pero aparte de los símbolos existen las palabras, ¿no? Y cuando un grupo ataca directamente la dignidad de las personas, ¿no? Y genera desinformación, hay todavía instrumentos legales, sin tener que cambiar nada de la Constitución, que se pueden utilizar perfectamente para parar la acción de estos grupos, ¿no? Y sin embargo no se ha hecho. O sea, los instrumentos legales existen, no es necesario cambiar. Yo veo muy bien si se puede evitar de alguna manera que persistan estos mensajes que son completamente intolerantes, que atacan a la dignidad de las personas, que muchas veces son informaciones falsas las que distribuyen para estos fines. Pero aún así, a día de hoy existen los instrumentos, la Constitución pone los instrumentos legales para que estos mensajes dejen de aparecer en las redes sociales, pero no sé, el problema es que no se ha actuado para ello. Yo me pregunto si un cambio en la Constitución será suficiente para que se actúe en contra de, bueno, en contra, o sea, para que se actúe, para que esto deje de suceder.
Luego hablas de redes sociales y nos encontramos con la paradoja a veces, ¿no?, de que, por ejemplo, en Facebook, ¿no?, publicas cualquier cosita que sea un poquito, que se vaya un poquito de tal, y enseguida Facebook te censura. Y sin embargo, luego encontramos en Facebook muchísimas páginas de este tipo de grupos y de personas, ¿no?, que bueno, pues que lanzan esas consignas de odio, y sin embargo es muy complicado el conseguir que se cierren esas páginas, por ejemplo, ¿no?
Es complicadísimo a día de hoy. Pero porque principalmente son las instituciones las que tienen el control sobre lo que está pasando. El ciudadano puede ir y denunciar, ¿no? Y incluso hay herramientas para denunciar dentro de las propias redes sociales, pero es directamente la institución de la red social, de la empresa que conlleva todo esto, la que se encarga de que existan o no existan esta serie de mensajes. Sí que es verdad que desde que se generaron las redes sociales hasta el día de hoy se ha hablado mucho sobre estos temas y se han realizado acciones, pero nunca nos quedamos tranquilos cuando vemos toda la inquietud que se genera a través de ciertos mensajes, ¿no? Y entonces creo que justo reivindicar que existan aún más acciones para parar estos mensajes. Creo que todavía no son suficientes.
¿Y qué crees que nosotros, el colectivo LGTBI, las personas LGTBI, tenemos que hacer bueno, pues para plantar cara a todo esto? Hablo ya no hablo de instituciones o del gobierno, sino, bueno, pues nosotros mismos, o sea, la propia gente LGTBI o los colectivos o las personas que bueno, que estamos aquí, y entonces parece, ¿no?, que podemos o no podemos hacer frente a este tipo de cuestiones.
Yo creo que sí, ¿no? Que como individuos y como ciudadanos de un país podemos hacer mucho como personas, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer es lo que tú haces, ¿no? Que es básicamente asociarse, ¿no? Y generar acciones, como puede ser este programa de radio, para difundir una información veraz sobre el colectivo y que se vea que todos somos iguales ante la ley, ante los ojos de la ley, que somos personas y que merecemos dignidad como personas. Y una de las formas de que eso se expanda es a través de las redes sociales. También podemos hacer mucho activismo a través de las redes sociales, pero no es suficiente, sino que a través de asociarnos, de hacer todo tipo de actividades, tanto políticas como culturales. Yo soy una persona que amo mucho la cultura y creo que a través de la cultura se puede educar y concienciar e informar a las personas, ¿no? Y como persona, como individuo, la persona que me esté escuchando y que sea parte del colectivo, o incluso que no lo sea, pero que esté a favor del colectivo, ¿no? Pues puede informarse, puede ir a las asociaciones, informarse y puede colaborar con las asociaciones, pues para dar charlas en los institutos, para hacer charlas también en locales que no se aprovechan. Pensamos que las charlas solo se tienen que hacer en los institutos a personas no de una cierta edad, pero creo que también se puede educar y se puede informar a las personas de cualquier edad, ¿no? No importa la edad de las personas, mientras que estemos en la calle, que hagamos actividades y que seamos activos, básicamente, que no nos callemos nunca ante la injusticia, ¿no? Ante esa falta de respeto por nuestra dignidad. Creo que es principalmente lo que puede hacer el individuo.
Bueno, Alfonso, además me imagino tú, tanto como periodista como escritor, yo creo que también son dos instrumentos principales, ¿no? O primordiales, ¿no? Para luchar, ¿no? Contra todo tipo de este tipo de delitos de odio o de pensamientos e ideologías, ¿no? Tanto el periodismo, que tiene que ser, como tú comentabas, ¿no? A través de los medios de comunicación, que bueno, pues que se cuente todo. Y luego, como decías, ¿no? La cultura, ¿no? Y bueno, pues los libros, en fin, todos los escritos. No sé si tú como escritor, creo que has escrito tanto poemas, ¿no? Poesías como prosa. No sé si has, dentro de tus escritos, bueno, pues has tocado alguna vez este tipo de temas o algo, o te centras en otro tipo de cosas.
Me centro en otro tipo de cosas, pero siempre he tocado el tema de la dignidad. O sea, el tema de la dignidad principalmente, de hecho ha sido el tema principal de mi nuevo libro, de mi poemario del Canto del Quetzal. Y sí que toco un poco el tema de dignidad y escribo poemas también para concienciar a las personas sobre, no sobre solamente la dignidad de un colectivo, sino sobre la dignidad de las personas en concreto, ¿no? Del género humano. Hacer un poco el mensaje de que las personas tenemos dignidad, de que se sepa qué es la dignidad, que muchas personas no saben, no conocen esta palabra, ni se forman un concepto claro sobre esta palabra, ¿no? Y creo que hay que lanzar un mensaje para que esta palabra recorra el mundo entero y llene los corazones de las personas. Y es principalmente los temas que he estado tratando últimamente para que se conciencie sobre esto y la gente empiece a actuar por su dignidad. Porque muchas veces se ha hablado de la libertad, ¿no? De que lo más importante es que el ser humano tenga libertad. Pero principalmente creo que una persona que tiene libertad pero no tiene dignidad realmente no es libre. Entonces, para que seamos libres de amar, para que seamos libres de pensar, para que seamos libres de decir, tenemos que ser dignos, tenemos que tener una dignidad, ¿no? Y eso se tiene que respetar. Entonces, por ahí va lo que escribo yo.
¿Los tienes puestos a la venta o cómo se pueden conseguir tus libros?
Pues la gente puede hablarme a través de Instagram, por ejemplo, que tengo mi cuenta de alfonso_javier98. Me puede hablar por privado y yo les digo más o menos cómo conseguir el libro. No lo no lo tengo en librerías porque saqué nada, 30 ejemplares, muy poquito, pero pueden contactar conmigo a través de Instagram, que es la red social más, más accesible que tengo, o de Twitter, que mi arroba es Canto de Quetzal.
Muy bien.
Y si alguien lo quiere, pues que contacte conmigo. Tengo el libro a un precio de 12 euros y ya está, es eso.
Muy bien, bueno, pues efectivamente. Pues Alfonso, muchísimas gracias. La verdad es que son cuestiones que están ahí, que tenemos que reflexionar, que tenemos que seguir combatiendo, tanto como activistas, como personas, como cualquier tipo de individuo, ¿no? Y yo creo que lo que has comentado tú de la dignidad es muy importante también, ¿no? No solamente es la libertad, sino la dignidad en ese sentido. Alfonso, pues nada, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando contigo en otros programas y nada, un saludo desde Alicante.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Stop, tronco. Yo no corono rollos con bombos o con don. Hoy os pongo stop. Como fosos, como pozos, somos dos. O con condón, hoy os sobro. Ja.
Hay muchos métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. Entra en yopongocondon.com y entérate.
Solo con Coco.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España.
Hola, ¿qué tal? Hoy quiero recomendaros un libro de la editorial de Gales, de la que, como ya sabéis, suelo recomendar bastantes libros porque es una editorial muy comprometida con el mundo LGTBI y que tiene cosas de lo más interesantes en su exploración de este mundo y además muy combativas y anti-estereotipos. Se trata de Bifobia, etnografía de la bisexualidad en el activismo LGTBI, de Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz. Este estudio, llevado a cabo por un hombre que es antropólogo y que además de estudiar el mundo LGTBI también estudia aspectos de las ciudades, como por ejemplo la gentrificación, la turistificación, es muy interesante. En su momento fue el primer libro escrito en España que trataba el mundo de la bisexualidad. Y quizá es triste, pues interesantemente triste, se me ocurre, si se puede decir así, que el primer libro escrito en España sobre bisexualidad fuera un libro que de lo que hablara, fuera de los prejuicios con respecto a esa bisexualidad. Pero bueno, no es. Por otro lado, imagino que estaremos todos de acuerdo, nada extraño, porque tradicionalmente con la bisexualidad ha habido muchos prejuicios y dentro de ellos, en el mejor de los casos, se ha visto con desconfianza. No hace tanto tiempo era muy normal hablar de una fase en la definición sexual de una persona, y curiosamente, igual que hace muchos años, la homosexualidad o el lesbianismo podía ser una fase antes de definirse como lo claramente, supuestamente entonces, normal que era el ser heterosexual, ¿no? Entonces, este paralelismo me parece curioso. Y el extremo más negativo de estos prejuicios era el despreciar directamente la bisexualidad. Y bueno, tampoco es extraño, y quizá igualmente es interesantemente triste, el que el autor haya decidido centrarse en cómo esa bifobia se presenta dentro del activismo LGTBI. Él es un activista LGTBI, con lo cual era como el mundo o el ámbito que tenía más a mano para hacer el estudio. No es que la bifobia no exista y probablemente, o con toda seguridad, con mucha más virulencia fuera del ámbito LGTBI, pero es curioso que en un ámbito que tradicionalmente se ha destacado por ser abanderado de la libertad, el respeto, la dignidad, también exista esto también existan estos prejuicios con respecto a la bisexualidad. Pero yo tengo una anécdota que no sé si he contado otras veces. Si la he contado otras veces, pues lo siento por repetirme, pero es que me marcó mucho. Yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas es lesbiana, y hace muchos años, en un momento dado, estuvo relacionada con un hombre. No sabría decir hasta qué punto se enamoró de este hombre o era más bien una atracción sexual lo que sentía hacia él, pero en cualquier caso, en definitiva, para lo que nos ocupa, lo que me llamó la atención no fue el que en un momento dado hiciera eso. Lo que me llamó la atención fue la reacción que tuvieron muchas de sus amigas lesbianas. A ella también le llamó la atención. Y es que consideraron ese hecho una especie de traición. Y bueno, pues me parece un ejemplo que ilustra claramente, ¿no?, cómo han funcionado también dentro del ámbito LGTBI los prejuicios con respecto a la bisexualidad, ¿no? El libro os lo recomiendo mucho por ese análisis que hace de cómo funcionan esos estereotipos, de cómo se puede resistir o combatir esos estereotipos. Y en qué líneas maestras nos podemos mover a la hora de que se integre la bisexualidad de manera más armónica dentro del mundo LGTBI, pero también en general. Y en este sentido, el libro plantea una dicotomía de la que ya hemos hablado aquí muchas veces y ya habréis hablado aquí muchas veces también, porque está ahí y no solo en el mundo LGTBI, ¿no? Esa dicotomía, esa tensión entre lo que yo llamaría definición y limitación, ¿no? La definición, por una parte, está muy bien, el definirte, pongamos por ejemplo, como homosexual, está muy bien porque permite que otras personas se identifiquen contigo y que os podáis apoyar mutuamente. Pero también, si impone una serie de requisitos esa definición, se puede convertir también en una limitación para que personas que puedan sentir la homosexualidad o puedan sentirse homosexuales de una forma distinta a la que plantean esos requisitos, no puedan caber en esa definición o se sientan atrapados dentro de ella, ¿no? Entonces, con el mundo de la bisexualidad puede pasar lo mismo, en realidad, insisto, puede pasar lo mismo con cualquier definición, con cualquier ámbito, ¿no? Y claro, ese es el aspecto negativo de la definición, pero el aspecto negativo de la falta de definición es la soledad, la falta de apoyo, el no encontrar forma de construir un colectivo que permita hacer fuerza, ¿no?, imponer su presencia, buscar esa libertad, ese respeto, esa dignidad. Entonces es un equilibrio muy difícil, ¿no?, un equilibrio muy difícil, pero creo un equilibrio muy necesario, una búsqueda muy interesante de cara a vivir en un mundo mejor para las personas bisexuales y para todos los demás. Un libro muy recomendable, Bifobia, etnografía de la bisexualidad en el activismo LGTB, de Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz. Que tengáis muy, muy buen fin de semana.
Más voces entiende. Un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes. Si no has entendido nada, sintoniza cada semana Más Voces Entiende. Un programa para gays y lesbianas en la sintonía de la red de emisoras Más Voces. Recuerda, cada semana entendemos de radio en Más Voces Entiende.